Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Como ya todos saben, yo he estado ofreciéndoles una serie especial de programas con motivo del aniversario del natalicio de José Martí. Una serie de programas a la que hoy vamos a poner fin. Y en esta serie yo me propuse, como muchos de ustedes también saben, yo me propuse presentarles un Martí distinto al Martí convencional. Un Martí que tan pronto puede hablar de la invención del fonógrafo, ese antepasado del tocadiscos, como puede hablarnos del hábito de fumar, de las ventajas de tomar café, de una feria ganadera o de todo tipo de animales, desde las moscas hasta las vacas e incluso las corridas de toros. O puede hablarnos también de Henry Berg, el norteamericano creador de la Sociedad Norteamericana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales. Un hombre que murió en Nueva York en 1888, cuando Martí vivía allí, y cuya cruzada a favor de los animales cambió la forma de muchos de sus compatriotas de tratar a los animales. Un hombre cuya labor Martí elogió cuando muchos otros se reían de ella. De todo eso hemos hablado esta semana. Pero ayer, hablándoles de las corridas de toros, leyendo algunas de las cosas que José Martí escribió sobre ellas, y sabiendo que hoy, en la segunda parte del programa, iba a conversar de cine con Fausto Canel, ayer se me ocurrió llamarles la atención sobre otro tema curioso relacionado con José Martí. Un tema muy distinto a los anteriores, y ese tema es el carácter cinematográfico de la escritura de Martí. Sí, el carácter cinematográfico de su escritura. José Martí no alcanzó a ver el cine. Supo de la fotografía, claro está. Supo del fonógrafo, ese otro invento que podía grabar y reproducir los sonidos, pero no alcanzó a ver el cine. ¿Por qué? Bueno, porque la historia del cine como espectáculo, como hecho comercial, la inician los hermanos Lumière en París el 28 de diciembre de 1895. 28 de diciembre de 1895. Y Martí había muerto el 19 de mayo de ese mismo año. Pero ¿cómo entonces, se preguntarán ustedes, ¿puedo yo disponerme a hablarles de Martí y el cine, si este último, el cine, nace después de la muerte de José Martí? Yo me atrevo a hablarles de Martí y el cine, amigos, porque entre las cosas que resaltan en la escritura de José Martí, tanto en su prosa como en sus versos, está la actividad, la velocidad, la imagen en movimiento. Eso que en esencia es el cine. Martí no tuvo la oportunidad de ver un puñado de imágenes proyectadas y moviéndose en una pantalla, pero sí trató por todos los medios de que las imágenes que aparecían en sus textos parecieran moverse. Sí trató de captar eso que el cinematógrafo, meses después de su muerte, iba a mostrar al mundo y finalmente iba a causar una revolución. Porque desde los primeros años del siglo pasado, del siglo XX, hasta el día de hoy, el cine ha jugado un rol protagónico en la historia de la humanidad. Pasando de ser un simple entretenimiento hasta ser un registro de quienes hemos sido y somos. Un registro de nuestros triunfos, de nuestros fracasos, de nuestras virtudes, de nuestros defectos, de nuestros sueños y de nuestras limitaciones. Y pasando a ser también una manifestación artística, la manifestación artística por excelencia del siglo XX, según más de un estudioso. Ahora bien, ¿por qué no es del todo disparatado decir que José Martí practicó una escritura con técnicas cinematográficas? A ustedes no les va a ser difícil comprenderlo, porque han visto y recuerdan perfectamente algunas de sus películas. Sí, algunas de sus películas. Amigos, estamos escuchando un fragmento de la música de la película La Guerra de las Galaxias. Martí y el cine, Martí y el cine. Yo sé que algunos de ustedes pensarán que esta decisión mía de darle a Martí categoría de cineasta es una locura o es una broma, porque como yo mismo acabo de recordar, Martí no alcanzó a conocer el cine. Pero lo cierto es que el cine es esencialmente eso que ya señalé. El cine es imagen en movimiento, y ese movimiento puede simularse desde el punto de vista literario a través de los verbos, esas palabras que, como todos ustedes saben, denotan acción. Correr, hablar, sonreír, beber, golpear, sentir. Más de un estudioso ha señalado la importancia de los verbos en Martí, la abundancia de verbos en Martí y el tiempo en que Martí utiliza los verbos. ¿Y por qué el tiempo? Bueno, porque Martí suele utilizar los verbos en tiempo presente. Es decir, Martí suele darnos a entender que las cosas que él describe, que él narra, están sucediendo ahora ante nosotros. Martí no dice, por ejemplo, que había sol bueno y mar de espuma el día que Pilar, la niña de los zapaticos de rosa, quiso visitar la playa. No, Martí dice, hay sol bueno y mar de espuma. Hacia el final de este mismo poema, Martí no dice, iban a verlas pasar, nadie quiso verlas ir, la madre se echó a reír y un viejo se echó a llorar. No, ¿qué dice Martí? Bueno, vienen a verlas pasar, nadie quiere verlas ir, la madre se echa a reír y un viejo se echa a llorar. Lo que Martí cuenta no es cosa del pasado. Lo que Martí cuenta está sucediendo ahora ante nuestros ojos, como se suceden las imágenes de una película, ¿verdad? Como Ingrid Bergman y Humphrey Bogart vuelven a besarse cada vez que vemos Casablanca. No es que se besaran en 1942, sino que se besan cada vez que vemos la película, o que, gracias a la imagen captada y en movimiento, nos dan esa ilusión, la ilusión de continuar besándose. Ayer, por razones de tiempo, yo no alcancé a leerles algunas de las descripciones de las corridas de toros hechas por José Martí, que me había propuesto leerles. Déjenme entonces leerles una de ellas ahora y fíjense en dos cosas. La abundancia de verbos y el tiempo en el que está conjugada la mayoría de estos verbos. Ese tiempo es el presente. Martino recuerda, Martino nos invita a mirar atrás. Martí quiere que la corrida vuelva a desarrollarse como una película ante nosotros. Escuchen con atención. El banderillero se coloca casi entre los cuernos de la bestia enfurecida, con la nariz del animal a sus pies, y lanza los dardos sobre su carne temblorosa. El toro ruge y brama, embiste, retrocede, se detiene, carga y vuelve a cargar, y finalmente se mueve alrededor de la arena, su gran lomo cubierto con los penachos de los dardos clavados en su cuello. Hay que matar más caballos, aunque las patas débiles del toro apenas puedan sostenerlo, aunque los chorros de sangre corran de su cuerpo, y aunque llene la plaza con sus bramidos de dolor, una banderilla de fuego es arrojada contra su cuello. El olor de carne quemada llena el aire, y un humo negro sube en espirales del cuello ensangrentado. El bramido del infeliz animal se vuelve horrible. Algunas veces el toro se echa en la arena y se niega a seguir luchando. Entonces se acerca un hombre con una afilada hoz y en medio del aplauso del gentío le corta las rodillas y las piernas al animal. Saltan lágrimas de los ojos enrojecidos. El toro caído trata de levantarse, se arrastra por el suelo, quiere vivir aún, pero lo rematan con cuchillos. Si ustedes prestaron atención, señoras y señores, a los verbos que Martí utiliza en este par de párrafos, ustedes se darán cuenta de que todos están en tiempo presente, además de que son muchos. El banderillero se coloca, lanza dardos sobre la carne del toro. El toro ruge y brama, embiste, retrocede, se detiene, carga y vuelve a cargar. Se mueve alrededor de la arena. Una banderilla de fuego es arrojada contra su cuello. El olor de carne quemada llena el aire. El humo negro sube. El bramido del animal se vuelve horrible. Algunas veces el toro se echa en la arena y se niega a seguir luchando. El banderillero le corta las rodillas. Saltan lágrimas. El toro trata de levantarse, se arrastra, quiere vivir aún, lo rematan. Todo pasa en presente. Todo pasa en presente. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Además, esa cantidad de verbos con la que Martí nos obliga constantemente a ver lo que está pasando. Esto no pasó, esto pasa ante nosotros cada vez que lo leemos. Es una película. Estamos escuchando el precioso tema de la película Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. Y antes de continuar, yo quiero anunciarles que Fausto Canel va a unirse a nosotros a partir de las 11:30. Quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, por su colaboración, a nuestro operador Juan Pendaz. Y quiero recordarles varias cosas. Que este programa, por ejemplo, se retransmite todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Que si algunos de ustedes quieren conversar conmigo, pueden llamarme sin costo alguno al teléfono 305-437-7084. Repito, 305-437-7084. 84. Y quiero decirles que este programa, Entre Nosotros, también puede escucharse por la señal de satélite Sirius XM, canal 153, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Huelga decirles que si deciden llamarme por teléfono, esa llamada va a ser completamente gratis. Radio Martí paga por esa llamada. Yo les decía también hace solo unos minutos que la mayoría de ustedes estaba familiarizada con la cinematografía de Martí. Con la cinematografía de Martí. Y lo están. Lo están. Aunque nunca se hayan dado cuenta de que eso que ustedes leen es con frecuencia una película. Entre los poemas más célebres de José Martí se encuentra ese que la tradición ha bautizado con el título de La bailarina española. Si ustedes releen este poema archiconocido, si lo leen a partir de los comentarios que yo acabo de hacerles, ustedes van a darse cuenta de que Martí filma a la bailarina. Martí filma a la bailarina y luego de filmarla nos muestra la película. Hay un momento de este poema donde, además de ver a la bailarina, señoras y señores, la oímos taconear, la oímos golpear con los zapatos el tablao. Martí, como todos ustedes recordarán, describe el ambiente de ese lugar que él visita, describe la llegada de la bailarina e inmediatamente dice, presten atención a los verbos, alza retando la frente, crúzase al hombro la manta, en arco el brazo levanta, mueve despacio el pie ardiente, repica con los tacones el tablado salamera, como si la tabla fuera tablado de corazones, y va el convite creciendo en las llamas de los ojos, y el manto de flecos rojos se va en el aire meciendo. Súbito, de un salto, arranca, húrtase, se quiebra, gira, abren dos la cachemira, ofrece la bata blanca. El cuerpo cede y ondea, la boca abierta provoca, es una rosa la boca, lentamente taconea. Recoge de un débil giro el manto de flecos rojos, se va cerrando los ojos, se va como en un suspiro. Señoras y señores, todos los verbos están en tiempo presente. Y hasta hay un sonido que recuerda el golpe del zapato sobre la madera. Repica con los tacones el tablado salamera. Repica con los tacones el tablado salamera. Uno siente el taca, taca, taca de los tacones de esta mujer sobre el tablado. Alza retando la frente, crúzase al hombro la manta, el brazo levanta, mueve despacio el pie. Martino se está pintando la imagen en movimiento de esta mujer. Y va el convite creciendo en las llamas de los ojos. La gente comienza a desear a esta bailarina que se le ofrece. Y el manto de flecos rojos se va en el aire meciendo. Es algo que está sucediendo en estos momentos. Y luego, de repente, Martí juega con el movimiento y lo apresura. Súbito, de un salto, arranca, húrtase, se quiebra, gira, abren dos la cachemira, ofrece la bata blanca. Hay todo ese rapidez, es velocidad. Y de repente, Martí decide que el ritmo de su filmación, que el ritmo de su película sea más lento. Y dice, el cuerpo cede y ondea, la boca abierta provoca, es una rosa, la boca lentamente taconea. Otra vez, lentamente taconea. Recoge de un débil giro el manto de flecos rojos, se va cerrando los ojos, se va como en un suspiro. Martí ha proyectado delante de nosotros un pequeño cortometraje. ¿A fuerza de qué? A fuerza de utilizar una multitud de verbos en presente, de manera que nosotros no tengamos la impresión de que nos está describiendo algo que pasó, sino algo que está sucediendo en este momento delante de nuestros ojos.
Thank you.
Amigos, estamos escuchando ahora un fragmento del tema musical de la película Superman. Yo debo decirles a ustedes que yo podría pasarme, media hora más hablándoles de las técnicas utilizadas por Martí en estas estrofas de la bailarina española que yo acabo de compartir y de comentar con ustedes, porque hay una serie de sutilezas en las que vale la pena detenerse, ¿no? Mueve despacio el pie ardiente. Hay casi una paradoja entre el ardor de ese pie y la lentitud con que esta mujer lo mueve. Mueve despacio el pie ardiente. Y qué maravilla esos dos versos donde dice que esta mujer repica con los tacones el tablado salamera, como si la tabla fuera tablado de corazones. Qué tremendo, ¿verdad? Imagínense ustedes un tablado donde una mujer baila que está hecho de corazones. Encima de esos corazones, esta mujer parece taconear. Todo este poema está lleno de detalles cuyo efecto recibimos, pero que no sabemos, de los que no nos podemos percatar si no volvemos sobre el poema varias veces y tratamos de averiguar por qué produce ese efecto en nosotros. Esto es precioso. Súbito, de un salto, arranca, húrtase, se quiebra, gira, abre en dos la cachemira, ofrece la bata blanca. Esta mujer está, bueno, como tantas bailaoras y como tantas bailarinas, está ofreciéndose al público que la rodea y está al mismo tiempo negándose a entregarse. El cuerpo cede y ondea. Casi vemos a una de esas serpientes que al sonido de la flauta del encantador se levantan, ¿verdad? Zigzagueando. El cuerpo cede y ondea, la boca abierta provoca. Es una rosa la boca. Lentamente taconea. Esta mujer está como hipnotizando a quienes la contemplamos. Y luego el final es el final de una película. Se va, cerrando los ojos, se va como en un suspiro. Amigos, es el tema de la película Rocky. Vamos a hacer esa pausa que acabo de anunciarles, que ya Fausto Canel está aquí y vamos a continuar hablando de cine y de Martí.
Just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. Brains as time goes by.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva. Ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Y yo quiero darle las gracias a Danilo Viñoli, hijo, por estar con nosotros hoy como operador. Y claro, nuestro interlocutor, como todos ustedes saben, es el cineasta cubano Fausto Canel. Hemos estado hablando de la más reciente entrega de premios relacionados con el cine y la televisión. Fausto, ¿tú crees que lo que acaba de suceder el domingo pasado, esta entrega de premios del Sindicato de Actores, en cierta forma ya indique de manera bastante clara qué rumbo van a llevar los premios Oscar?
Sí, sí, yo lo creo, sí. La única discusión, competencia real, está entre Berman y la película del Enigma.
Descifrando Enigma.
Descifrando Enigma. Y en el, como dijimos antes, en el mejor actor.
En el mejor. ¿Y qué pasa con los directores? Bueno, no, yo sé que no se premió a un director la semana pasada, pero ¿a cuál ves tú? ¿Al mexicano? ¿A Iñárritu?
Sí.
Sí. ¿Lo ves como el más probable ganador?
Sí, porque es el trabajo menos...
¿Convencional?
Convencional, exacto.
Sí. Sí.
Menos convencional y más espontáneo, más de autor, sin ser una película de arte y ensayo, más de autor. No es un señor a que le dieron un guión y dijeron, fílmelo, y el señor lo filmó muy bien, porque los ingleses saben hacer muy buen cine. Pero tú, cuando ves El Enigma, no piensas en el director.
No.
Mientras que aquí...
Todo el tiempo te estás dando cuenta del enorme trabajo que se tomó ese hombre para hacer eso que está pasando ante uno, ¿no?
No solo eso, sino que además la idea de imaginar esa historia y de traer a Keaton, que fue un Batman, un hombre murciélago en el cine...
Y que estaba olvidado y ahora rescatarlo.
Claro, todo esto es dirección.
Bueno, ahí sé que ya hablamos de eso, pero por ahí también podríamos irnos hacia Boyhood. Porque también quien ve Boyhood piensa
en
el director.
Creo,
¿no?,
que has dado en el clavo. Últimamente te llaman Martillo.
Es que de tanto escucharte hablar, ya algo se me ha contagiado.
Sí, sí, ahí tienes toda la razón. No estoy seguro que se atrevan, pero tienes toda la razón. Si vamos a pensar, no ya en película, no ya como productor, no ya como actor, sino en trabajo de concepción, desde el punto de vista de dirección, hay un enorme, maravilloso trabajo
en Boyhood.
En Boyhood, porque es imaginar una película durante 12 años y hacer que ocurra durante 12 años siguiendo la vida de ese niño, porque industrialmente se hubieran cogido tres actores, uno que haga de
como
niñito,
suele hacerse,
otro de más mayorcito y otro de adolescente, como suele hacerse. Y filman la película en 2 meses. Este hizo todo lo contrario y se atrevió a correr el riesgo de que le pudiera pasar una catástrofe.
A cualquiera de los protagonistas también, es decir, a la actriz principal, al padre, al muchacho mismo.
Una catástrofe, lo cual quiere decir que como director estaba decidido a enfrentar
ese riesgo,
cualquier catástrofe, e incluirlo en la película.
Eso es, me parece una cosa estupenda, estupenda. Pero, señoras y señores, yo quiero llevar a Fausto por otro rumbo ahora. Hace solo unos días, conversando con él del proyecto que ya ustedes conocen, El Otro Martí, conversando con Fausto me reveló algo que inmediatamente me pareció un tema excelente para este programa. Fausto me reveló que él, jovencísimo, había presenciado parte de la filmación de La Rosa Blanca. La Rosa Blanca, la película sobre Martí, que se filmó entre Cuba y México en 1953. Esta película se estrenó al año siguiente, según tengo entendido. Fue dirigida por Emilio el Indio Fernández, una figura legendaria del cine mexicano, y fue motivo de polémica en Cuba. Y yo le he pedido a Fausto que nos hable de esta película y de su director. ¿Qué recuerdas de esa película, de aquella experiencia tuya de ir, creo que un día, ¿no?, a ver la filmación?
No, varios días.
¿Varios días?
Varios días, a la hora del almuerzo. Lo que ocurre es que la película ya traía una aureola publicitaria, porque la película fue financiada por Cuba utilizando la Lotería Nacional. Cuba no tenía un instituto del cine, como tienen otros países, como tiene hoy en día, para encauzar dineros hacia la producción de cine, sino que el que podía se la arreglaba y hacía su película con los 4 centavos que había ahorrado. Pero aquí quisieron hacer una película sobre Martí, además coincidiendo con una fecha onomástica.
El centenario del nacimiento.
Claro, entonces, ¿y dónde está el dinero?
¿Y el gobierno no podía costear eso?
El gobierno no tenía presupuesto para cine.
Un pequeño sacrificio por el centenario de Martí.
¿Pero de dónde lo va a sacar? De la,
no sé.
Del desayuno de los niños. No sé. A mí no me pareció mala solución, porque el asunto no se trata de sacar dinero de la actividad de un país para hacer un gesto artístico onomástico. Hay una cosa que se llama la lotería, efectivamente, uh-huh. y tú le puedes poner un impuesto a esa lotería. Uh-huh. Y ese impuesto puede ser un centavo, que entonces era mucho más de lo que es un centavo hoy, uh-huh. a cada uno de los billetes que tú vendas. Uh-huh. Y como vas a vender millones de billetes, vas a sacar millones de dinero.
¿Y no hubo polémica, o no empezó la polémica porque a Martí se le acercara al juego, o no?
No creo.
Se vio como algo... bien.
No, además el juego, la lotería siempre fue aceptada en Cuba como una actividad, y aquí en Miami igual, uh-huh. como una actividad perfectamente decente.
Decente, bien.
Y aceptable, y inclusive legal. Uh-huh. Nadie pensó que se iban a robar ese centavo, uh-huh. ni mucho menos. Y así fue. Lo que sí tuvo discusión fue por qué irte a buscar un director mexicano y por qué irte a buscar un actor mexicano.
Claro.
Ahí sí. Y una de las razones es que, curiosamente, el Indio Fernández efectivamente era una figura mítica del cine mexicano, era más importante y más conocido internacionalmente que cualquier director de cine cubano, que no había prácticamente ninguno en aquella época, y se pensó que con el nombre del director se iba a ayudar a que la película se viese más. Lo mismo pensaron de Roberto Cañedo, que era el actor que en ese momento era un galán del cine mexicano, y que por lo tanto, por lo menos ya la película iba a tener una salida.
Dos atractivos especiales, ¿no?
En el mercado mexicano.
Claro, claro.
Y dentro del mercado mexicano, el mercado de exportación mexicano, porque el mercado de exportación mexicano estaba prácticamente en toda Latinoamérica, incluyendo en Cuba, que era la segunda cinematografía que se veía en Cuba después de la americana.
Ajá.
Pero es que eso ocurría por toda Latinoamérica. Entonces, para un cine que no tenía mecanismos de distribución, insertarse en el cine mexicano con dos nombres importantes, pues le garantizaba la salida dentro del país, México, y utilizar los canales de distribución del cine mexicano por toda Latinoamérica. Y así fue. Pero hay una cosa curiosa, que es que 3 años antes, en el año 50, el Indio Fernández se declaró muy martiano. Y de hecho escribió y dirigió una película que se llama Un día de vida, uh-huh. con Columbia Fernández y Roberto Cañedo. Es una historia entre dos amigos que terminan en dos bandos opuestos en la guerra
de independencia
revolucionaria de México.
Ah, en la guerra, no en Cuba, sino en México.
En México,
la Revolución,
sí,
Mexicana.
Una película mexicana. Y hay el problema es que hay pena de muerte y uno tiene que matar al otro.
¿Qué pinta Martí en esa película?
Que de pronto aparece, como parece ser que se dice que el Indio Fernández
era martiano.
Era martiano. Ajá. Se inventa un personaje que hace la Columba Domínguez, que viene de Cuba con las ideas de Martí.
Mira eso.
Y empieza a predicar, digamos, las ideas de Martí entre los revolucionarios
mexicanos.
Ajá.
Es decir, que cuando escogen a el Indio Fernández, ya había cierta conciencia de que este hombre, además de ser famoso, era un hombre a quien Martín no le era extraño.
Absolutamente.
Bien.
No solo no le era extraño, sino que inventó un personaje solo para tener la excusa de que hablasen del tema Martí y de las ideas.
En esa
de
película de tema totalmente mexicano.
Claro.
Qué curioso. ¿Por qué fracasa la película?
Porque era mala.
Era mala. A partir del guión, porque creo que el guionista también era martiano.
Sí, pero ese es el problema de los mitos. Uh-huh. Que cuando tú quieres hacer una película oficialista, y esta inevitablemente era oficialista,
claro,
te metes en un lío tremendo. Tú tienes que tener la libertad de hablar del otro Martí. Mm. Y ellos no hablaron del otro Martí. Ellos hablaron del Martí de mármol, uh-huh, en una estatua en el medio de un parque. Y eso no es un Martí que a la gente interese particularmente. El otro Martí del cual tú estás hablando en este programa, sí es un Martí maravilloso y humano. Pero el otro Martí, el inventado por el oficialismo, uh-huh, y el oficialismo de cualquier tendencia, antes de la Revolución Cubana, después de la Revolución Cubana, en Miami, en Cuba, sí, en todas partes, es un Martí muy falso, porque es muy de piedra, ¿no?
Y supuesto que también en Cuba alguna gente no entendiera eso que me acabas tú de aclarar, que nos acabas de aclarar, que se escogiera a un director mexicano y a un actor mexicano, ¿no?
Claro, eso alienó
a mucha gente,
pero eso hubiese sido muy fácil tratar de explicarlo.
¿Cómo, no tenemos tiempo para más, cómo vas tú a ver la filmación de esa película? ¿Por qué?
Yo estoy en un colegio, el Colegio de La Salle, a media cuadra están filmando la película en un maravilloso palacete del Vedado en La Habana. Yo lo veo y durante dos o tres días, en vez de ir en la hora de almuerzo a mi casa, a casa de mis padres a almorzar, ajá, me iba
a ver La Rosa Blanca.
A ver la filmación de La Rosa Blanca.
Qué interesante.
Y tendría 14, 15 años.
Ajá. Gracias, Fausto.
De nada.
Amigos, hasta pronto.